Qué placer poder tenerlo a un amigo, una persona a quien aprecio mucho, amigo de la casa también, el magíster Samuel Vince está hoy con nosotros, él es director de la consultora Ilumbrera, ya un poquito antes dije es un conferencista con una mente muy brillante, muy clara, gran parte de su vida ha entrenado a líderes jóvenes para cargos de liderazgo desde muy temprano. Estuvo en ambientes en donde se ha caracterizado siempre por su energía y por la innovación en lo que hace, ¿verdad? Y hoy es para mí un placer poder tenerte en esta cabina de radio, querido Samuel. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, gracias por recibirme aquí. Recibirnos cuando uno ya habla en plural de uno mismo, ¿verdad? Sí.
Bueno,
gracias, Eliseo.
No, por favor. Sí,
un placer siempre venir acá a Obedira. Un gran saludo a toda la gente que está escuchando esta prestigiosa radio.
Sí.
La radio donde uno prende y sabe va a venir algo bueno.
Gracias.
Cuando querés asegurar de que tu familia esté bien o tus hijos escuchen contenido sano, Radio Obedira.
Muy bien, muy bien. Gracias, Samuel. Director de Ilumbrera. Te preguntaba un poquito fuera de micrófono, ¿por qué Ilumbrera? Y contame un poquito algo de la consultora en donde estás dirigiendo. Hace algunos pocos meses, Samuel.
La empresa existe hace un año y medio.
Pero un año y medio.
Estamos activamente en esto hace 6 meses, full enfocado en formar personas, acompañar a las organizaciones con los desafíos que presenta trabajar con gente. Uh-huh. Si cuando uno trabaja con personas, tiene un equipo, cómo motivarlos, cómo tomar buenas decisiones, cómo un líder puede, en medio de todas las tensiones, mantenerse fiel a sus valores, construir una empresa rentable, sostenible. Y con las diferentes generaciones, Eliseo, hoy día nosotros tenemos en varias empresas trabajando 6 generaciones en el mismo lugar.
Es cierto.
¿Sí? La persona que está cerca de cumplir 60
sí.
y el de 18 años, sí. y entre una generación y la otra hay una brecha de 4 a 6 años. Entonces, cada generación tiene otros valores,
sí.
otra forma de trabajar. Y lo que más escuchamos es, con esta generación no se puede trabajar, ya sea de los jovencitos sobre los mayores o de los mayores sobre los jovencitos. Con este no se puede trabajar. Como Ilumbrera, buscamos traer luz a la oscuridad. Cuando hay alguien que dice, mira, yo no sé más cómo hacer esto. Entonces, entrenamos líderes, hacemos programas de varios meses, hacemos conferencias de un día. Y también hacemos el mentoring. Acompañamos al líder sistemáticamente durante varios meses para que él también se dé cuenta, bueno, mira, porque hay muchos que están entre 30, 40 años, creen fuerte crecimiento en la organización, pero al mismo tiempo tienen su familia, sus padres se están poniendo mayor, tienen deudas, tienen un ingreso que va creciendo en esa etapa de la vida. Normalmente el ingreso puede crecer. Entonces, ¿cómo lidias con todo eso? Y es muy valioso tener a alguien de afuera que no tiene una agenda, así que si yo te quiero llevar ahora a mi empresa o yo quiero que vos... sino yo me intereso en ti, yo quiero que vos seas feliz, que seas exitoso.
Sí, sí.
Entonces... a eso nos dedicamos.
Qué interesante, qué interesante a lo que se dedican y ver un poquito y acompañar en el proceso a las empresas, en el proceso de esos cambios. Y fíjate vos, mientras mencionaba nomás esa cuestión que se da a nivel empresarial de tener que lidiar entre varias generaciones, integrantes de varias generaciones, es lo mismo que se da en la familia.
Sí.
Es lo mismo que la misma temática, porque en la familia, como padre, tenemos que lidiar con jóvenes que se vienen con toda la innovación, con lo de la tecnología, ¿verdad? Y a veces tener que lidiar, no, pero si yo hacía así cuando tenía tu edad y el otro ya piensa de otra manera, ¿verdad?
Y papá hoy día ya no es así, eso es del viejazo.
Exacto.
Y después viene el abuelo también con sus consejos,
exacto.
y el tío, y el primo.
Interesante ahí la dinámica que se tiene que dar. Esto es bueno.
Y en medio de todos los profesores del colegio,
que también, o los abuelos, ¿verdad? Que a veces quieren también dar su apreciación.
Y creo que ahí conectamos ya con algo muy importante, Eliseo.
Sí.
Cada persona hoy día, especialmente con toda la conexión que tenemos, información, está expuesta a cientos de voces.
Exacto.
Y querramos o no, damos lugar y damos oído a esas voces. Exacto. Y esas voces tienen un impacto en nosotros. Ajá. Nos programan, es como si tener una computadora y todo el tiempo está conectado. Siempre hay algo que se descarga. Ajá. Y eso te va condicionando. Ajá. Y eso influye en la forma como vemos el mundo. Antes solamente era tu cultura, ¿sí? La gente a tu alrededor. Pero hoy día, si miramos el mundial, hablaste ahí del mundial hace rato. Sí. Ayer aprendimos mucho sobre la cultura española y argentina. Simplemente viendo un partido, viendo los hinchas, el festejo, la forma de reaccionar ante algo, el totalmente. Técnico.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora, ¿será que en esa diversidad de personas, hablaste de voces, escuchamos varias voces, también no podemos encontrarnos con diferentes conceptos de lo que es el éxito? Porque hoy un poco el tema que aquí nos reúne, aparte de tomar un café, como ya lo hemos hecho, y compartir un poquito después de tiempo, y dar esta introducción también, hoy el tema que nos convoca es ¿cuándo sabes que eres realmente exitoso, exitosa? Y pregunto nomás, con tanta gente que nos relacionamos, gente de diferentes edades, generaciones, quizá alguien pueda llamar éxito a una cosa, otro a otra cosa, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos encontrar ahí un equilibrio? ¿Qué me definís como éxito? ¿Y cómo yo, Eliseo, padre de familia, profesional, líder de iglesia, quizás puedo examinar mi vida y definir si realmente estoy teniendo éxito o no? Porque quizás si no estoy en ese camino del éxito, bueno, voy a apurar un poquito más la marcha. Voy a hacer algunas cositas que me ayuden, porque todos queremos ser exitosos, ¿verdad?
Todos queremos ser exitosos.
Creo que sí. Te estás replanteando la pregunta.
Y no sé, tal vez alguien nos comenta si realmente todos quieren ser exitosos, ¿verdad?
¿Alguien no quisiera ser exitoso? Que levante la mano.
Que levante la mano.
Supongo yo.
Recuerdo un cuento de un paraguayo que se fue a Estados Unidos. Y él volvió y dice, ahora yo entiendo por qué en Estados Unidos todo crece y son tan exitosos. Porque vos te vas así por el aeropuerto y en todas partes dice exit, exit, exit. Y esa es muy motivador. Claro. No, pero le dice el otro, pero amigo, eso significa salida. O sea, no me importa. A mí sí me motivó mucho. Dice. La palabra éxito viene de eso, de salida. Uh-huh. Y en el contexto hispano le agregamos la connotación de que es un final feliz. Cuando un negocio salió exitoso.
Sí.
Entonces salió bien para nosotros, por lo menos.
Okay.
Y no trae... No trae consecuencias a largo plazo negativas. España ayer fue exitosa. Logró la Copa del Mundo. Era lo que queremos. Pero los de Argentina también fueron bastante exitosos. Es decir, ser vicecampeón del mundo no es poca cosa.
No, para nada.
Paraguay celebró su victoria contra Alemania más que cualquier español celebró ayer.
Cierto.
Entonces, ¿será que el éxito es algo relativo? Y si es relativo, ¿quién lo define? Y por otro lado me pregunté, Eliseo, ¿y qué pasa si a mí no me importa ser exitoso? ¿Cómo sería mi vida si yo puedo decir, a mí ser exitoso no me interesa?
A ver si hay alguien de los oyentes que dice, que piensa de la misma manera como está diciendo, ay, no me interesa ser exitoso o no.
Mira, hay un grupo de personas en nuestra sociedad que, creo yo, sufren con esto más que cualquier otro, pero muy pocos lo dicen, que son las madres que están en casa. Tienen que mantener vivo a todos sus hijos y al esposo, y lo hacen de mil formas, cocinando, limpiando, despertando, acostando a la gente, y muchos de ellos trabajan todavía adicionalmente manteniendo la relación con los vecinos, ¿verdad? Y disfrutan, y una vez una mujer me dijo, yo, para mí el éxito es que mis hijos y mi esposo logren sus sueños. Pero si preguntaba un poquito más, le preguntaba, bueno, ¿cuántas de ellas sienten yo no estoy avanzando ni un paso? Todo el mundo está creciendo. Veo a mis hijos crecer, veo a mi esposo, veo alrededor, pero yo me quedo acá trancada. Ok, pero ¿quién de eso, de dónde sacas que eso es ser o no ser exitoso? ¿O por qué es importante otra vez ser exitoso? Hay una tendencia muy, muy, no sé si es ancestral la palabra. El ser humano es competitivo, Eliseo. El ser humano es competitivo. Si queremos irnos ahí en los cuentos de hace millones de años atrás, las tribus se mueven siempre con los más fuertes. El que es débil, lo dejamos atrás. Porque el que es débil, el que es más lento, el que es más menos vale, puede perjudicar al grupo. Entonces la tribu, cuando se da cuenta, este ya no contribuye con nosotros, le sacamos del grupo. Sacarle del grupo, suena a WhatsApp. Le sacamos del grupo. Este no contribuye, le sacamos del grupo.
Hacerle a un lado.
Ok, ¿qué pasa si tú estás en la selva, tu tribu ya se fue y tú estás solo? Y viene un tigre. Entonces yo estoy solo, yo contra el tigre no me puedo defender. Si estoy en el grupo, en la manada, en mi tribu, entonces me puedo defender. Entonces constantemente podemos decir a eso, podemos decir a otras cosas, pero es una explicación bastante simple por qué el ser humano constantemente trata de no ser el más débil. En el momento que yo soy el más débil, los otros me van a pisar, me van a sacar, me van a ignorar. Yo tengo que ser el más fuerte. Es algo muy biológico, natural nuestro. Por eso competimos. Y cuando yo te saludo, ¿qué tal, Eliseo? ¿Cómo te va? Inconscientemente yo estoy tratando de entender si yo estoy peor o mejor que vos.
Súper bien, te digo.
Súper bien. Y puede ser que está todo mal, ¿verdad? Sí. Y yo también. ¿Y vos? Súper bien también. Mejor de lo merecido, ¿verdad? Y hoy alguien me preguntó, ¿qué tal estás? Y te soy sincero, estoy cansado. Y la persona no supo bien cómo responder porque normalmente nadie dice eso. Pero tenemos eso. Entonces, tener la conciencia de que constantemente yo trato de ser más que el otro, por las razones que sean, el ser humano es competitivo. En el momento que yo soy más, ya me siento un poco más exitoso, ¿verdad? Que voy a tener un final feliz. Por el otro lado, ¿por qué yo siento constantemente que tengo que competir? Nosotros nacemos como niños indefensos, inocentes, pero tenemos todos nuestros momentos en los cuales alguien nos lastima y no queremos volver a pasar por dolor. Entonces nuestro cerebro nos enseña cómo evitar dolor. ¿Cómo está? Lo aprendemos, ¿eh? No toques eso caliente, pacto, ok, no toques eso caliente. No le vayas a hablar mal a esa persona, te va a pegar, Gina. Okay. Entonces yo aprendo, ¿verdad? Eso no puedo hacer. Y me muevo con el jaque. Nuestra mente siempre encuentra primero los peligros. Si querés que tu mente se concentre en cosas positivas, le tenés que obligar. Por inercia, la mente detecta peligros. Por eso, si nos dejamos estar, vamos a deprimirnos. Vamos a estar con miedo. La mente encuentra las cosas negativas. El éxito se va definiendo de las personas, pero al final buscamos un final feliz. ¿Por qué es un final feliz si siempre falta más? Si constantemente alguien te dice, necesitas tener más dinero, es el más común. Pero por otro lado, hay gente que te dice, mira, tenés que contentarte más. Estás buscando mucho dinero ya. Tenés que vivir más escaso. Un buen cristiano no vive así. Tenés que servir más. Vos estás sirviendo nomás para que la gente te vea. Tenés que servir menos.
Demasiado abuso, che.
Impresionante, abuso, sí. Impresionante. Entonces, tengo una historia después, pero que parece que quieres decir algo.
No, okay. Adelante.
Hay una historia en la cual el padre y un hijo compran un burro. Y felices, compramos un burro, se sienten exitosos. Entonces, para disfrutar ese regalo, el padre sienta a su hijo en el burro y camina delante del burro. Y viene una persona y dice, ¡hey, qué mal educado, hijo! ¿Cómo vas a dejar que tu padre, que es mayor que vos, camine y tú estés en el burro? Entonces los dos cambian. Entonces el niño lleva y el padre en el burro. Viene otra persona. ¡Hey! ¡Qué mal padre que sos! ¿Cómo ustedes vas a sentar tu hijo ahí?
Claro.
Entonces él ya aprendió. Dice, bueno, vamos a caminar entonces. Vamos a sentarnos los dos en el burro. Se sientan los dos en el burro.
Pobre burro.
Y viene alguien y dice, ¿qué pobre burro usted? Entonces, ¿cómo termina la historia? Los dos hombres, es el padre y el hijo, cargando al burro. Si le haces caso a todo el mundo, y tenemos que saber eso, la gran mayoría tiene una agenda. Cuando habla contigo, te quiere llevar a un lado. Es inconsciente. Todos están constantemente compitiendo. Muy pocos son los que sinceramente, con un corazón genuino, lleno de amor, te hablan y quieren lo mejor para ti.
Wow, qué interesante lo que estamos charlando. Estamos hoy hablando con Samuel Vince de cómo sé si soy una persona de éxito. Mencionabas de que la palabra proviene del latín que significa salida o resultado, ¿verdad? Una buena salida, un buen resultado sería, ¿verdad? El éxito.
Sentirme bien.
Sentirme ¿sí? bien. Y estaba nomás pensando, ¿sabes qué me vino a la mente? Este misionero que fue al Ecuador. ¿Recuerdas el misionero este que fue al Ecuador? Que ahora mismo ayúdame, no estoy recordando ayúdame. El nombre. Ajá. Pero fue al Ecuador con la intención de predicar ahí a cierto grupo de indígenas, ¿verdad? Ajá. Y lo terminaron matando.
Sí, creo que Green creo que se llamaba.
Bueno, sí, de por ahí alguien nos ayuda aquí al 7-2, porque justo se me olvidó. Sí, pero digo nomás, y pensaba, ¿se puede llamar éxito a una persona que tuvo tal resultado? Pero ojo, la cosa no termina allí. La cosa no termina allí porque el líder de esa comunidad luego conoce a Cristo. Sí. Se hace incluso una película de ese episodio, esa experiencia negativa. La familia termina perdonando al que le mató, que después se convirtió, ¿verdad? Y uno dice, wow, cómo viene a terminar esa experiencia dura, triste, en su momento. ¿Es éxito eso?
Y depende quién lo define, ¿verdad?
Depende quién lo define, pero fíjate esa salida.
Es, si uno mira hacia la larga, pero más que dar esa respuesta, Eliseo, nos quiero plantear esa pregunta. ¿Por qué es tan importante ser exitoso? ¿Por qué nos es tan importante pero de alguna manera tiene que salir bien esto? ¿Por qué es tan importante?
Gene Elliot, ¿verdad? Disculpame.
Gene Elliot.
Gene Elliot. Bueno.
Sí. Mira, hay personas, el que más me hizo reflexionar sobre este tema en la Biblia es Jeremías. Jeremías fue llamado para ser profeta. Y Dios le dijo, vas a hablar a la gente por 40 años y después vas a morir y no te habrán hecho caso. Nadie te va a hacer caso. Tu única función es hablarles para que yo le pueda decir, yo les dije. Por algo él escribe Lamentaciones, ¿verdad? Porque el nada de lo que él dijo se escuchó. Él ya sabía incluso. Imagínate eso. Imagínate, te vamos a decir, vas a hablar acá 10 años en la radio, pero nadie te va a hacer caso. Pero es para que podamos decir, nosotros le dijimos. Ahí se dijo, Eliseo dijo y ustedes no le hicieron caso, por eso le vamos a castigar. Es tremendo.
Sí.
¿Cómo se siente un Jeremías así?
Vos sabés que me gustaría pensar, no sé si vas a estar de acuerdo con mi definición,
te escucho,
pero me gustaría pensar que cuando uno hace lo que Dios le encomendó hacer, independientemente al resultado, y ahí vuelvo a traer a Gene Elliot en esta conversación, independientemente al resultado, creo que se puede denominar como éxito. Porque lo de él, si vas a juzgar así rápido, fue desastre.
Sí.
Le mataron.
Sí. Su familia se quedó sin padre. Qué irresponsable.
Incluso no pudo terminar con la tarea de predicarle a toda esa comunidad. ¿Por qué? Porque le quitaron la vida. Sí. Pero si vas a hacer eso es cuando le haces el zoom, pero si esparcís un poquito la vista, te vas a dar cuenta con que hay personas que a través de esa experiencia vinieron a los pies de Cristo, se hizo una película, se hizo una canción de Miguel Ángel Guerra hablando, no es tonto aquel que deja, ¿recordás aquella expresión? Que deja lo valioso, o lo que la gente le ve como valioso cuando uno invierte en lo eterno, ¿verdad? De manera que quiero creer de que por ahí va un poquito también el éxito. No sé qué decís al respecto, Samuel, pero es hacer lo que Dios te encomendó hacer independientemente al resultado.
Podría ser cierto, Eliseo.
¿Estás de acuerdo con eso o no?
¿Cómo sabes que lo que estás haciendo realmente es la voluntad de Dios y no es una de las 200, no es una combinación de las 100 voces que te están hablando?
Ahí es clave la intimidad con Dios.
Ok.
Que vos puedas recibir esa dirección, y es lo que a veces no nos tomamos el tiempo para recibir, ¿verdad? Porque así como decías vos, hay tantas voces, hay tanto ruido. Está mi propia voz interna también que me dice, vamos, gana más dinero, alcanza esto, aquello. Pero que si nos tomamos el tiempo de escuchar la voz de Dios, creo que también vamos a recibir dirección. Porque dice que Dios es un Dios que guía. Uh-huh. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, decía el salmista, ¿verdad? Entonces creo que llega un momento donde Él te direcciona hacia lo que quiere y espera de vos. Es mi opinión, ¿no? No necesariamente tenés que estar de acuerdo.
No, yo creo que hay un versículo que nos puede liberar mucho. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas son para bien.
Sí.
Entonces, si le amo a Dios, al final todo va a salir bien.
Exacto.
Y éxito es que al final las cosas salgan bien.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es la clave? Amar a Dios. Y ahí nos podemos acordar de la historia de María y Marta, ¿verdad? Una que le servía full ahí y todos, sí. Y la otra que se tomó ese tiempito. Claro, había que preparar la cena y todo eso, ¿verdad? Sí, pero, sí. ¿Sabes qué? El diablo creo que entiende muy bien eso que acabas de decir. Mm. Y por eso, y quiero hablar especialmente a aquellos que están muy en el contexto de iglesia. Mm. Escuchamos muchas voces. Y a veces decimos, mira, de las 30 voces que escucho, 29 son de la iglesia. Pero acordate, todos son seres humanos.
Sí.
Todos son seres humanos. Y a veces por escuchar a 29 voces cristianas y una que no es cristiana, no escuchaste a Dios. Si la voz de Dios no es el promedio de todo lo que te dicen los 29 voces.
Cierto.
Y ahora es que estás escuchando este programa. Pero No es ahora mismo Dios. Acá somos Eliseo y Samuel hablando,
sí.
Tratando de alzar algunas preguntas, pero al final la respuesta verdadera viene de Dios mismo.
Ajá.
¿Le estás escuchando a Dios? ¿Le podés escuchar realmente la voz de Dios? Y para eso, paso uno es buscar el silencio absoluto. Un silencio sin música, sin canciones, sin lectura, sin incluso vos mismo orar. Nosotros solemos hacer eso, sí. Mucho en el mentor, en el liceo. Ajá. Decimos a la persona, mira, ahora vamos a hacer 5 minutos de silencio absoluto.
Ajá.
Simplemente dejar que todo se apague una vez, enfriar un poquito los motores.
Ajá.
En los retiros.
Ajá.
Andá, caminá una hora, sentate en una parte, pero no hables, no.
Silencio.
Baja, sí. Porque hay muchas voces encima dentro de nosotros, ¿verdad?
Sí.
Entonces, paso uno es eso, ¿verdad? Uh-huh. Buscar el silencio. El segundo es darnos cuenta de todas las voces que realmente nos están hablando y apagar una por una. Ah, ahí está mi niño interior que me está hablando. Uh-huh. Ahí está papá que me está hablando. Uh-huh. Ahí está mi vecina que uh-huh. me está hablando. Ahí está mi ex, no sé, ¿verdad? Mi jefe me está hablando. Mi compañero, mi profesor, mi hermano.
Uh-huh.
Apagar todas esas voces.
Mm.
Y después darte cuenta que la única persona, la única voz que te ama sinceramente, incondicionalmente, que falles o seas exitoso, hagas bien o hagas mal, es Dios.
Mm.
Y cuando ahí decís, mira, ahora estoy escuchando la voz llena de amor de Dios y me dice, hace ahora esto. Ahí es otra cosa.
Mm.
Ahí vas a ser exitoso si querés usar esa palabra exitoso. Es más, yo quiero animar a soltarnos un poco de esa palabra exitoso, porque eso es algo que entre seres humanos hemos creado para condicionar a la gente y entender soy más, soy menos que el otro.
Mm.
Si tu vida, si al final el tema es vas a caminar con Dios, vas a estar con Él en la eternidad o no, ahí estamos hablando de final feliz o final triste.
Totalmente.
¿Verdad? Pero si amas a Dios, todo va para bien. Si según y normalmente lo que Dios hace según estándares humanos está todo mal. Dios tiene su propia forma de hacer. Vas a parecer un fracasado total si le seguís, si seguís la voz de Dios. Vas a parecer, pero ante los ojos de Dios, quien realmente define, eso es lo que vale. ¿Cierto?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, vos sabes que la gente participa también. ¿Está? Sí. Te quiero leer algunos mensajes. Estoy escuchándoles y es muy interesante lo que están enseñando. Estamos charlando aquí, ¿eh? Estamos quitando este tema e interactuando con la gente. Y dice, referente a lo exitoso, para mí entender personalmente, yo no quiero ser exitoso.
Bien. ¿Para qué?
Porque es muy ego. Sí. Me idolatro personalmente. Sí. Bien. Ahora bien, soy exitoso hoy y ahora... Más en mi alma. Ajá, ajá. El resto viene por añadidura. A mi Dios, Jehová de los ejércitos, le conocí en el 94, después de mucho tiempo y pasando muchas tribulaciones en el año 2025. A los 65 años, el Señor me enseñó y me mostró la bendición que Él tenía guardado para mí. Perdí mucho dinero hasta quedarme completamente cero. Ahora, con lo poco y mucho que tengo, lo estoy pasando muy bien. Ahora no tengo dinero del mundo, pero Él me sostiene en sus manos. Ahora mi alma la alaba al Señor día y noche. Soy exitoso con mi Señor. Dice Nicanor. Saludos, Nicanor, un oyente que nos está escuchando.
Una postura bien radicalmente diferente. Creo que hay un elemento muy importante que necesitamos subrayar. Conociendo nuestra cultura,
sí,
es muy fácil que alguien ahora diga, bueno, entonces voy a suspender ya todo mi esfuerzo.
No, ¿sí? Pues no.
Hazlo por un momento para encontrarte con Dios. Y ahí Dios te va a mostrar que tenés ciertas responsabilidades. Él te va a mostrar cómo trabajar para sostener tu familia. Quiero animar mucho a los padres a que no se comparen con otros padres, sino que se encuentren con el Padre Celestial y le pregunten, ¿cómo quieres que yo trabaje? ¿Dónde quieres que yo genere ingresos? ¿Cómo tengo que vivir para que mis hijos digan, mi padre es un ejemplo a seguir? Si no nos caigamos al lado, digamos, ah, entonces yo voy a ver cómo sobrevivo, al final mi muerte va a ser para bien, ¿verdad? La hambruna que pasen mis hijos. No. Pero la motivación es el tema. ¿Por qué hago todo? Hago todo para impresionar, para que al final me respeten. He visto muchas casas, Eliseo, donde la parte de adelante es muy linda. Pasas la puerta y es otra historia. Falta todo. Una fachada. Sí. Entonces dejemos de ser fachada. Seamos consistentes, seamos íntegros.
Aquí alguien pregunta, ¿cómo definirías a un padre exitoso? Padre exitoso.
Wow. A mí me dijo una vez una persona muy sabia, esfuérzate todo lo que puedes y prepárate para pedir perdón. Yo tengo 4 hijos, Eliseo, y como padre hago todo lo que puedo para que no les falte nada. Y en los últimos meses hice un esfuerzo especial para que no les falte su padre. Porque muchas veces tienen todo menos a su propio padre. Sí. Tus hijos, nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones en la vida y a mí me faltan unas etapas de la vida que vivir, entonces soy cuidadoso en qué opinar sobre eso. Pero llegarán los momentos en los cuales el hijo dice, mira, yo ya no quiero estar contigo, ya tomo mis propias decisiones. Creo que el arte de ser padre, y pido a Dios que me ayude en eso, es... amar a tu hijo sinceramente, aunque él no alcance los objetivos que vos tal vez tenías para él. Si él se va a otro camino, que vos digas, mira, hijo, yo te amo, yo te apoyo. Y si te vas con proyectos que yo digo, mira, no es lo que yo quería, no es lo que yo haría, pero yo estoy para apoyarte en lo que puedo. Y siempre puedes venir a casa, acá yo no te voy a juzgar, porque... creo que ahí está un poco el rol del padre. ¿Sabes cuál es la tentación de nosotros como padres? Si tenemos un problema de autoestima, si no superamos nuestras heridas, y todos hemos todos tenemos esa batalla, es que usamos nuestros hijos como medallas. Mira qué bueno que está mi hijo, mira qué bien, mira los... Sí, cuando los padres se pasan hablando de los logros de sus hijos, sí, por un lado puede ser gozo, pero por otro es también, mira qué bueno que soy yo.
Es cierto.
Tuve una linda conversación con un padre cuyo hijo está muy mal, ya grande, pero el hijo está con todo lo que puede salir mal en la vida. Pero encontré un corazón tan sincero del padre, que dijo, yo le amo igual.
Amén. Y eso es lo que Dios nos muestra de su carácter, ¿verdad?, en la vida del hijo pródigo.
Sí.
Así como él estaba viniendo, con todo el olor, con toda la... Así lo recibe, lo abraza, le dignifica y hace una fiesta para él. Es un poco como es nuestro padre.
Y le habla con cuidado también después al otro.
Exacto.
Que reclama.
Exacto, ¿verdad? Exacto. Totalmente tiene también cuidado con él. Yo creo que tiene un poco que ver con hacer tu tarea, ¿verdad? La que te corresponde a vos como papá, como mamá. Ofrecerle a él, a ella, todas las herramientas. Enseñale, metete con la palabra de Dios. Y ya él va a tomar sus decisiones.
Y mostrarle cómo encontrarse con Dios.
Exacto.
¿Sí? Porque no vas a estar siempre. Yo no voy a estar siempre para mis hijos. Entonces, si yo le puedo enseñar a mi hijo cómo tener el silencio y encontrarse con Dios, si yo le puedo mostrar eso, ¿sí? tu hijo te observa.
Claro.
¿Sí? Pero tu hijo tiene encuentros con Dios sin tu presencia. Porque ahí pasan grandes cosas. Cuando nosotros salimos, ¿verdad?, del juego y decimos, mira, Espíritu Santo, ahora acá le enseñé cómo orar, le enseñé cómo escuchar, le enseñé a leer, él tiene una Biblia, ¿verdad? Le conté tus historias, ahora haz tu momento. Llévale junto a Dios, llévale junto al Padre Celestial. Lo mismo con tu esposa, ¿verdad? Llevar la esposa al Padre.
Y ese llevarle con palabras, enseñándole cómo se hace, pero llevarle también con tu ejemplo.
Sí. Que te vean orar.
Que la coherencia
te vean
ahí.
Orar.
Sí, señor.
Le viste a tu padre orar.
Sí.
Muchos no vieron nunca a su padre orar. Siempre la abuela, tal vez la madre.
Pero
el padre, que el padre estaba ahí orando. Pocos.
Qué linda charla, ¿eh? Aquí dice un saludo al querido Samuel. Tuve el privilegio de tenerle como coordinador cuando fui docente de unas cátedras en la UEP.
Ah, ¿qué?
Abrazo fraterno, abogado Hugo Ruiz Díaz.
Ah, un saludo. Sí.
Bueno,
sonrista, ¿eh?
A ver, ¿hay más mensajes? No quiero dejar de leer los mensajes. Dice, estamos escuchando. Saludos para Samuel. Que Dios lo bendiga en este nuevo emprendimiento. Bueno. Hoy fue un gusto charlar contigo, Samuel. Seguramente ya vamos a tener tiempo en algún programa posterior para hablar, quizás extender un poquito más de este tema, otros temas, porque hay tantos buenos temas de qué hablar. Por ahora quiero desearte lo mejor de Dios para vos, para tu familia, para tu emprendimiento. Estoy seguro que está siendo de mucho aporte, de mucha utilidad para el empresario, para el funcionariado, ¿verdad? Para mucha gente de iglesia, así que espero que continúes por ese camino. Por ahora es eso lo que Dios te ha indicado hacer. Amén. Y hazlo con mucho esfuerzo y con mucha excelencia como te caracteriza.
Gracias, Eliseo. A las órdenes. Y siempre, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Espero que con lo que compartimos hoy pudimos proclamar un poco de libertad sobre aquellos que están ahí. ¿Será que estoy haciendo todo bien? ¿Tengo que hacer más? Y por otro lado, traer algo de luz a la oscuridad.
Amén, amén. ¿Querés, ha quedado algo en el tintero? ¿Querés resumir algo en dos o tres frases y con eso concluimos? Adelante.
Sí. En Eclesiastés 3:13 leemos un versículo muy interesante que dice, ¿de qué sirve al hombre todo su trabajo? Al final es poder comer, tomar y disfrutar de los frutos de su trabajo. Quiero animarte a buscar el silencio, buscar a Dios. Y cuando logras algo, cuando te propusiste una meta y la lograste, no saltes enseguida a lo siguiente. Disfrútalo, celébralo. No todas las personas te van a aplaudir. Hay muy pocos que realmente van a celebrar tu éxito personal, tu meta. Pero disfruta los momentos y escucharle a Dios. Y si Él te pide algo que no hace tanto sentido a los ojos humanos, es muy probable que estás en lo correcto, porque Dios no trabaja como el ser humano.
Amén, amén. Gracias, gracias. Seguimos.